Oye, ¿qué te parece la actuación de Pedro Sánchez?
A mí en general, bien.
¿Sí?
Sí, le han tocado tiempos difíciles, una pandemia, lo del volcán de La Palma, todo eso son cosas difíciles de gestionar. Y yo creo que en general lo ha hecho bien, se podría haber hecho mejor, por supuesto.
Si eres de derecha, eres fascista, no puedes hablar, pero ellos sí pueden hablar de derecha, pueden hablar de lo que somos, de lo que... Ahí. Si eres de izquierda, eres un rojo, y si eres de derecha, eres un fascista.
No. Yo pienso que un gran pacto, no ahora, sino hace tiempo, entre el PP y el PSOE hubiera sido lo que España hubiera necesitado.
Yo escuché de muchas personas que hay un partido de extrema derecha en España llamado Vox, ¿no?
Un partido de extrema derecha. Tú quedas con un chico y al final de la cita te dice, pagamos a media. ¿Tú cómo te tomas eso?
A ver, yo me lo tomo bien.
No lo bloquea ni nada de esto.
No lo veo obligado a que tenga que pagar él.
Si el chico con el que estáis hablando os dice, oye, tengo OnlyFans.
No me da buenas vibes.
¿Debería devolver la mili?
Yo hice la mili 18 meses, ¿me entiendes? No me pasó nada.
Y luego dicen que si vuelve Franco, vuelve Franco. Eso es imposible aquí en España.
No, no. Lo que dicen vuelve Franco son personas que a lo mejor no han vivido esa época. Yo no puedo hablar porque yo no he vivido esa época. Hay gente que habla muy bien de Franco y gente que habla muy mal de Franco.
¿Y tú qué mensaje le mandarías aquí a toda España, al gobierno, al Estado, para que se pudiese mejorar la sanidad pública?
Yo creo que tendrían que sentarse un poquitín con las personas que estamos trabajando a pie de campo. Pacientes, con médicos, enfermeros. Preguntar qué es lo que falta. ¿Qué es lo que falta y cómo creen que pueden mejorar? Porque nosotros somos los que vemos las carencias en el día a día. El estar en un despacho allí en Madrid, pues muchas veces no te da la perspectiva que necesites.
Damas, caballeros, soldados, bienvenidos al episodio número 43 en bmarket.es. Hoy salimos a la calle, un podcast totalmente diferente, para preguntar a la gente qué opina con todo lo que está pasando en el gobierno, en España, a nivel económico, a nivel social, a nivel político, si el servicio militar debería volver o no, y qué buscan las chicas y los chicos en sus futuras y posibles parejas. Vamos a ello. Tengo que hacer una pregunta obligada. Además, habiendo sido empresario,
sí.
¿Cómo ve usted el mundo empresarial en España? ¿Lo ve que se debería apoyar más? ¿Lo ve que se apoya lo suficiente o cómo lo ve?
No, porque hay mucho impacto. El mundo empresarial, como es normal, necesita colaboración, porque en el fondo los que crean empleo no es lo público, es lo privado. Entonces yo pienso que siempre se debe apoyar bastante.
¿Hay exceso de impuestos, bajo su punto de vista?
No, impuestos siempre ha habido. En mi época, hace 30 años, igual que ahora, había un IVA, el interés de un banco estaba al 18% y teníamos que funcionar. Entonces, en cada situación se produce de una manera diferente, pero que te vuelvo a repetir de que impuestos, pues hay que pagarlo.
¿Cómo ve usted el actual gobierno?
Hombre, a lo mejor no soy partidario del actual gobierno, más que nada por los pactos con otras personas que no son afines.
Yo ¿Eso pienso, cómo lo ve teniendo...?
Yo pienso que un gran pacto, no ahora, sino hace tiempo, entre el PP y el PSOE hubiera sido lo que España hubiera necesitado. Es una opinión mía.
¿Lo ve posible en un medio largo plazo o lo ve difícil?
No lo sé. Si no hay cambios de personas, va a costar mucho trabajo.
¿Y el tema del campo? ¿Cómo lo está viendo? ¿Y los agricultores?
El campo me parece justa todas sus reivindicaciones, porque el campo ahora mismo, pues con los costos que tiene y con todas las circunstancias que hay, empieza a no ser rentable. Y si el campo no es rentable, ¿quién lo va a trabajar?
¿Usted cree que hay mucha burocracia, sí? ¿Le llamo de tú?
Sí, sí.
¿Mucha burocracia en el tema, en
no
el sector
sé,
del campo?
Yo en el campo no tengo nada.
Sin un
no
sector
sé.
Primario, me
o sea,
refiero.
Parece ser que sí, ¿me entiendes? Que hay muchas historias, que Europa nos condiciona bastante con todas las circunstancias de que si cuando para que entren otros países, por ejemplo, exporten ellos y nosotros nos obligan más. Yo pienso que Europa no puede hacer lo que quiera, y menos todo el tema de ecologismo, que a lo mejor sí, para los ecologistas son muy bien, pero para el campo necesita otra historia.
¿Y tú crees que se están enviando ciertos temas o cuestiones importantes como el campo, como que los hijos salgan formados, con una buena educación, sí, unos buenos valores, antes que darle tanto bombo a otro tipo de cuestiones, como el lenguaje inclusivo, que bajo mi punto de vista...
Hombre, yo pienso que la educación es básica, cosa que hoy día no estoy de acuerdo, ¿me entiende? A lo mejor como la llevan, porque se están haciendo cosas que yo creo que primero hay que crear a la persona, que sea justa, que sea honrada, que sea trabajadora, y no tanta historia y tanto rollo. Luego creo que las nuevas tecnologías son positivas para unas cosas, pero son negativas para otras, y yo creo que a la gente joven todo el tema de las nuevas tecnologías le está influyendo.
Debilita mucho a la sociedad.
Claro, sobre todo a los niños. Ya hablo de los niños, te digo, gente de 12, 13 años, ¿me entiendes? Que con un móvil ya se creen que lo saben todo y no saben nada.
¿Usted cree que hay falta de respeto hacia los mayores a día de hoy?
Sí, me has contado, eso sí lo hay.
No sé si tiene nietos.
Sí, tengo nietos.
Que le diga a su nieto, oye, esto es así,
no. Yo con mi nieto no tengo problema ninguno. Lo único que ocurre es que yo, por ejemplo, vamos nosotros, yo cuando voy a un club de la tercera edad, entonces vamos muchas veces a hablarle a los colegios, a los críos y a todas las cosas y tal. Entonces, cuando hablas con ellos y les dices las cosas, muchas veces se sorprenden, ¿me entiendes?, de que nosotros hayamos vivido una juventud y ellos vivan otra. Entonces yo pienso que la juventud no está aprovechada.
¿La juventud no está aprovechada?
Sí.
¿En qué sentido?
En el sentido de que se le deja hacer lo que quieran cuando se debía educar para que tuvieran unos cauces y una línea, un respeto a una persona mayor. No, porque cuando suba al autobús esas tonterías de que no deja el sitio, no, sino que tiene que tener un respeto.
Que también pasa, ¿eh?
Sí, que también ocurre, pero
que tiene... Mucha gente que está con el móvil...
Debía de tener un respeto a todos, o sea, a los mayores y en general a todos.
¿Debería devolver la mili?
Yo hice la mili 18 meses, ¿me entiendes? No me pasó nada, aprendí, además conoce gente, tiene relación con otros amigos y pienso que no es malo del todo. A lo mejor menos tiempo y más intenso, no como antes que perdía ahí 18 meses de mili o 24 meses cuando estaba empezando a salir con 24, con 18, 19 años, era un absurdo. 24.
¿En qué año la hiciste?
Yo la hice en el año 68.
¿En el 68?
68, claro, hace ya tiempo.
Es decir, que sí que verías que la disciplina en los jóvenes se instaurase.
Sí,
porque, o sea, parece no, que por el sistema no tradicional...
No en plan dictador, no, pero por lo menos que sirviera para saber y que se valoraran las
el trabajo y el esfuerzo. Oye, y si yo ahora mismo me pongo una pulsera de España, ¿soy un facha por eso?
Yo no pienso, yo respeto a cada uno como sea, donde sea y como sea, pero si te la pones mejor, a lo mejor te queda mejor.
Es decir, que se crean debates tal vez muy de...
Pienso que las personas, ya te digo que yo he estado metido en rollo, pues yo estuve muy metido en el fútbol y tal, y entonces he tenido mucho contacto y yo conozco, pues, he tenido relación con gente del PSOE, gente de Izquierda Unida, gente del PP, o sea, y yo he respetado a todo el mundo y me han respetado a mí,
Muy bien. Y ya para ir terminando, a largo plazo, si hubiese, o a medio plazo, si hubiese unas elecciones, ¿qué crees que pasaría? ¿La gente votaría lo mismo? ¿Se cambiaría?
La gente está cambiando, ya estamos viendo en la gallega, en la otra y tal, de que yo creo que hay una cierta tendencia a cambiar, porque la gente está cansada y a lo mejor no está muy de acuerdo con, ¿me entiendes?, con toda esta política de pacto, con uno, con otro, porque al final gobierna el que no gana, sino el que pacta con los otros.
¿Eso crees que es una falta de respeto para el votante fiel del PSOE, que mucho votante ha dicho, oye...
Hombre, el PSOE, yo...
Yo votaba al PSOE por una cosa y ahora no...
O sea, conozco, tengo muchos amigos, no soy... No voto PSOE, pero que tengo muchos amigos del PSOE y yo son gente fenomenal, estupenda y tal. Ahora, yo creo que este hombre se está, por 6 votos, se está confundiendo, ¿me entiendes?
Se está vendiendo a lo mejor.
Conceder, en dar, en lo que sea, a gente que a lo mejor tiene un voto, dos votos. Y eso creo que eso la gente es lo que no va a respetar.
Y ya por último, te dejo tranquilo.
Un
consejo para toda la gente joven que nos esté viendo de aquí de España, que un consejo de vida. Que tú le digas, oye, respeto,
experiencia,
educación,
de
experiencia.
Hombre, yo pienso
que confíen, que tengan ambiciones.
Confiar y deben, o sea, primero respetar y confiar muchas veces en los mayores, que la experiencia que la vida nos ha dado les puede servir. Porque tú y yo podemos hablar, yo te respeto a ti lo que tú quieras, tu forma de pensar, tu forma de ser, pero a lo mejor dos cosas que yo te diga te pueden servir porque yo ya la he vivido, con 40 años trabajando, con 40 años de, o sea, después con el fútbol, con el deporte. O sea, que yo he vivido ya una vida que vosotros no, que espero que la viva ahí y que os sea positiva.
Es decir, que escuchemos a los mayores.
Yo creo que sí, ¿eh?
100%. Pues muchísimas gracias por su tiempo. Oye, ¿qué te parece la actuación de Pedro Sánchez?
¿La qué?
La actuación que tiene Pedro Sánchez.
A mí en general, bien.
¿Sí?
Sí.
¿Por qué?
Le han tocado tiempos difíciles, una pandemia, lo del volcán de La Palma, todo eso son cosas difíciles de gestionar. Y yo creo que en general lo ha hecho bien, se podría haber hecho mejor, por supuesto. Pero con los recursos que hay, lo que hay, yo creo que lo ha hecho él.
Y esto del cambio de opinión, del tema de la amnistía y todo eso, si te quieres mojar, ¿qué opinas?
Prefiero no mojarme.
¿Prefieres no mojarte?
Prefiero no mojarme.
Vale. ¿Tú quitarías algún ministerio ahora mismo?
Pues la verdad que no, de momento.
No.
No.
¿Lo ves todo correcto, sí, todo bien, que no sobra...? Vale. A nivel político, ¿cómo estás viendo la situación económica española? ¿Social, políticamente hablando, bien, mal?
Socialmente creo que bien. Económicamente, pues hemos tenido momentos mejores en el país, pero también hemos tenido peores. Entonces, pues creo que de momento vamos por buen camino.
Vamos por buen camino, sí. Vale. ¿Y a nivel social por qué?
Porque bueno, pues creo que cada vez hay más libertades, más la gente vive mejor a nivel social, en plan sí. Hay más respeto, más tolerancia y todo eso. Entonces pues creo que vamos también por buen camino.
¿Libertad en el sentido de qué?
Bueno, pues la mujer, por ejemplo, la figura de la mujer cada vez se le da más lugar,
¿más importancia?
Más importancia en la sociedad, los derechos LGTB, bueno, también van mejorando, eso.
¿Y para ti qué significa ser feminista?
Pues para
mí, crees en el feminismo.
Sí, por supuesto, soy feminista y creo que se le dan las mismas oportunidades tanto a la mujer como al hombre. Lo que mucha gente no entiende es que para llegar a ese nivel de igualdad hay que subir a la mujer porque ahora mismo está en un espacio más...
Reducido.
O sea, está por debajo. Entonces, para llegar a la igualdad hay que subir a la mujer un poco y nada, eso.
¿Pero por qué crees que la mujer está por debajo?
Pues se ve a nivel de salario, a nivel de derechos, a nivel de... Bueno, todo eso, la brecha esta de...
La brecha salarial.
Sí.
Pero realmente el tema de los salarios es ilegal. Que una mujer haciendo lo mismo que un hombre no genere lo mismo.
Ya.
Es decir, que si una empresa, en una empresa pasa eso, que una mujer cobre menos que el hombre haciendo lo mismo, uh-huh. A la empresa se le cae el pelo.
Bueno, yo sigo, o sea, bueno, de hecho en mi casa, mi madre pasa el caso.
¿Sí?
Sí.
¿Qué sucede, si se puede contar?
Sí. Bueno, pues eso, que hace el mismo trabajo que hace pues, ciertos hombres de la empresa y...
¿Sí?
Sí, están más o menos a la misma altura, entonces pues...
A la misma altura de cargo...
Sí, de cargo, de responsabilidad, de carga de trabajo y todo eso, y el salario pues no son igual.
Vale, es decir, que la misma tarea la hacen,
sí.
Pero económicamente, tu madre...
A ver, a nivel de contrato no está como establecido lo mismo, vale. Según dicen, pero luego a la hora de trabajar y el trabajo que ella realiza no es más solamente el mismo.
¿Y tú crees que una futbolista mujer debería cobrar lo mismo que un futbolista hombre?
Eso, la verdad es que no tengo información sobre el tema y todo eso. Lo que he escuchado, diferentes opiniones, de que si una persona no genera el mismo tipo de... espectáculo, por así decirlo, sí. Que un hombre...
¿Oferta
y
demanda?
Sí, o sea, debería ser por la demanda que ofrece en vez de por vale. Si es mujer o ser hombre. Pero
es decir, ¿qué opinas de eso? ¿Oferta y demanda en el fútbol? Y...
Sí, exactamente, sí, que genera más partidos, más sí. Gente que viene a verla y más eso, pues entiendo que tenga que cobrar más que una persona que genere menos tipo de...
Es que eso es lo que sucede realmente, porque la mujer en el fútbol no cobra tanto por la oferta y por la demanda.
Claro.
Lo opuesto que sucede en el modelaje.
También supongo que si se fomentase más el fútbol femenino, si se le diese más publicidad, más...
¿Tú lo verías? ¿O no?
Pues yo sí, yo veo fútbol.
¿Sí?
Sí.
Es que hay mucha gente que dice que si se fomentase más, pero luego esa gente que no...
Ya. Ya.
No te digo a ti en este caso, ¿eh?
Sí.
Pero hay mucha gente que dice, no, yo no lo vería.
Ya, ya.
Entonces,
no.
Como, hostia. También, ¿y qué opinas del tema carreras? Porque, por ejemplo, se quiere incentivar mucho que la mujer estudie ingeniería,
sí.
Pero por biología, por naturaleza humana, la mujer estudia mucho más carreras de educación, de magisterio, tú en este caso, ¿no?
En este caso, sí.
Y el hombre estudia más temas de ingeniería, mecánica, algo más pragmático.
No, yo creo que la gente tiene que estudiar lo que realmente quiera y eso es lo que pasa. Así que es verdad que... Si hay menos, o sea, hacer una carrera,
sí. Tú,
cuando tienes 18 años, que cuando suele entrar a una carrera, también te da un poco de vergüenza entrar.
Sí.
Si tú ves que todo el mundo es de tu género opuesto, a lo mejor te da un poco más de corte entrar o lo que sea, pero no sé.
Vale.
Supongo que la gente...
Es decir, que en una carrera haya solamente hombres, a ti te daría un pelín de corte.
Un poco de visibilidad a gente con... que tenga salidas laborales de ese tipo de carrera, con,
vale.
Que sean pues, mujeres en este caso, o más hombres que sean enfermeros, que sean... carreras relacionadas con el
sí.
Género femenino, pues a lo mejor siendo habiendo más visibilidad también, pues más gente se metería a esa carrera.
Vale. Si hubiesen elecciones, y si quieres también contestar, si hubiesen otras elecciones este año, ¿a quién votarías? Si
yo creo que, bueno, a un partido de izquierda seguro.
¿A un partido de izquierda?
Sí.
Y ¿para ti qué significa la izquierda?
Pues eso, apoyo más a los obreros, en realidad el tema social como más abierto, más...
Es decir, a lo mejor lo opuesto, bajo tu punto de vista, a la derecha.
Sí.
Y para ti la derecha, si me lo quieres decir, y puedes decir.
¿Qué?
Sí.
Pues, no sé, se centra... O sea, yo creo que le da más derechos a los empresarios en vez de a los obreros. Como que mira más por clase media alta que clase baja,
vale.
En mi opinión.
¿Qué opinas sobre todo lo que está pasando con los agricultores, con el campo? ¿Qué te parece?
Pues yo creo, estoy a favor de ello, obviamente.
Sí.
Creo que se le den los derechos que merecen, No me parece bien que tú vayas a comprar al supermercado y una fruta te cueste, un kilo de fruta te cueste 10 euros y luego a ellos les cueste, o sea, se la paguen por absolutamente nada, una miseria, y eso, que luchen por lo suyo y que lo están haciendo genial.
Pero el gobierno actual no está mirando mucho por el campo, bueno, ¿eh? Y por los agricultores. Que ahí
tienen que mirar más.
Tienen que mirar más, coño. Que al final
si el campo no se, funciona, nosotros no comemos.
Se mira mucho fuera y aquí en España se infravalora mucho, bajo mi punto de vista, ¿eh? Vale, para ir terminando. Vale, ¿qué te pareció el beso de Jenny Hermoso?
Mal.
¿Te pareció mal?
Me pareció mal, sí.
¿Te pareció mal el Jenny Hermoso o la actuación de Rubiales?
La actuación de Rubiales.
¿Por qué?
Pues siento que para hacer una cosa así de cara al público, que te estén grabando cámara, y, bueno, y si no te están grabando cámara, siempre tienes que pedir consentimiento. Si no hay consentimiento, no se debería hacer, y aunque suene como una broma o lo que sea, siento que está mal hecho y ya está.
¿Y en el caso opuesto?
También estaría mal.
Porque hay imágenes de Anabel Alonso en Masterchef dándole un beso a Jordi Cruz, pero ahí no salía.
Parece mal también, o sea, si no hay consentimiento no se debería hacer.
Bueno, al menos lo admite, que hay muchas mujeres que dicen no, en el caso opuesto no, pero solamente con Rubiales.
No, yo siento que está mal en cualquier caso. A mí no me gustaría que vaya por la calle y una persona que no conozco sea del género que
no, sea. No, 100%.
Sin darle yo mi permiso. Entonces, pues me parece que está mal y tal.
Es cierto que...
Dos partes se lo toman de broma o lo que sea, pues bueno, queda entre ellos, pero a mí me parece mal.
Lo que pasa es que después salió un vídeo de Jenny Hermoso justo después del beso, que se estaba descojonando. Y ya luego el cambiar de opinión... El tema es que, claro, ¿qué te iba a decir yo? Estaba hablando del beso, ¿no?
Sí.
Te iba a decir algo y se me ha olvidado. Espera, déjame un segundo que piense. Pues no sé, ¿qué te iba a decir? Ah, no, que hay vídeo que muestra que Rubiales le hace una pregunta a Jenny Hermoso como diciendo, oye, ¿te puedo dar un pico? El tema está, la polémica se ha formado porque luego hay mucha gente que ha visto los vídeos de Jenny Hermoso escojonándose y claro, ¿hasta qué punto, no? Jenny Hermoso cambia de opinión, ¿con qué tipo de influencia? Que no lo justifico, ¿eh? El beso,
sí,
ni mucho menos, pero claro, a mí personalmente lo que me jode es que en el caso opuesto no se le da tanto bombo como se le dio a Rubiales, en este caso. No sé si tiene algo más que...
No, yo simplemente, si no hay consentimiento, me parece mal, sea de quien sea, hasta quien sea, quien lo haga y quien es.
Siempre digo un 43 porque entre autónomos, impuestos, el IVA, etcétera, etcétera, al final cuanto más factures, más te van a quitar. Y allí, por ejemplo, nosotros tenemos un 0,5 de media.
0,5.
O sea, siempre está súper a salvo, mirando al empresario y todo. Pero al final, siempre nos tiran nuestra tierra, pero al final yo para mí me siento robado aquí en España.
Para mí. Entiendo que te fuiste por los impuestos, ¿no?
Yo sí, yo... Y la gente me critica de que tienes que pagar a tu país, pero yo súper contento y me fuera. Tanto como se van a Andorra, como se van a Dubái, como se van a muchos países.
¿Tú creerías a toda esa gente que critica, a la gente como tú, que decide irse por ganar más dinero y tener más libertad financiera?
Esa gente que critica al final son personas que viven a sueldo y que al final le están robando igualmente, porque ellos siempre dicen, vale, gano 1.200, pero no sabes lo que gana el empresario por ellos, que son 500 euros de seguridad social, luego el obrero si se pone malo lo paga también el empresario. O sea, no sabe al final lo que paga el empresario.
Hablando un poco del tema de España, ¿tú quitarías ministerios aquí en España? ¿Sobran políticos? ¿Hay demasiados políticos?
Yo dejaría 15 políticos, 20, ¿no?
15 políticos.
Sobran la mitad. O sea, hay gente que no sabe ni políticos que hay para lo que desarrollan. Hay un político hasta para tirar un papel. O sea, no... O sea, América tiene muchísimo menos políticos que nosotros, Indonesia tiene muchos menos políticos que nosotros. Países como Andorra, que son países mucho, mucho más pequeños que nosotros, viven mucho mejor que nosotros. O sea que quitaría la mitad.
¿Crees que el Estado está aquí como queriendo hacerse con todo? Con todas las empresas, con todos los negocios pequeños.
Están ahogando al final al empresario y al final no saben que ellos viven de nosotros. Pero al final lo ahogan de una manera que al final empresas grandes como Ferrovial y empresas muy grandes se van fuera.
Repsol también estaba planteando irse ahora, ¿eh?
Ahora, pero se está planteando irse, pero al final le dan otro acuerdo, pero al final lo van a ahogar de una manera que ellos deciden irse. Como muchísimas empresas y muchísimas personas que yo conozco que facturan muchos millones de euros y están pagando impuestos fuera de su país.
Bueno, ¿fuera de España te refieres?
O sea, gente, por ejemplo, critica, me voy a Andorra, ¿vale? Dame las mismas opciones que Andorra y me vengo a España.
100%. Oye, ¿cómo ves la actuación de Pedro Sánchez?
Yo, Pedro Sánchez, como no, nunca lo he votado y nada, no lo veo bien. O sea, yo para mí, lo digo abiertamente, soy de derecha y...
No, no, que hace bien decirlo, cojones.
Llevo desde pequeño, mi padre empresario y he visto como siempre que han estado a la izquierda han ido por las empresas pequeñas. Mi padre empezó una empresa pequeña, creció y siempre ha estado pagando.
¿Tú crees que a la derecha se le estigmatiza demasiado o que hay demasiada censura en partidos de derechas, como decir, hostia, no pueden hablar en total libertad, pero sí pueden hacerlo los de izquierda?
No, aquí al final, si eres de derecha, eres fascista, no puedes hablar, pero ellos sí pueden hablar de derecha, pueden hablar de lo que somos, de lo que abiertamente, y nosotros no podemos hablar de ellos, porque ya somos fascistas, ellos, o sea, como si nos metiésemos con ellos. Pero bueno, aquí al final no hay libertad de expresión, por así decirlo.
No hay.
Si eres de izquierda, eres un rojo, y si eres de derecha, eres un fascista.
O sea, y si te pones la pulsera de España, eres un facho también.
Un facho también. Yo, por ejemplo, yo llevo mucho mundo corrido. Al final, sea de izquierda, sea de derecha, por ejemplo, América siempre rema en una dirección. O sea, en la bandera...
República.
La bandera.
Aquí, patriota, ¿eh?
Aquí la bandera, o sea, tienen la bandera americana en cada casa. Aquí no, pones la bandera y ya eres facho. No lo veo bien.
Y luego dicen que si vuelve Franco, vuelve Franco. Eso es imposible aquí en España.
No, no, si al final los que dicen vuelve Franco son personas que a lo mejor no han vivido esa época. Yo no puedo hablar porque yo no he vivido esa época. Hay gente que habla muy bien de Franco y gente que habla muy mal de Franco. O sea, yo nunca lo puedo criticar ni a favor porque no lo he vivido. Pero sé que hay gente que dice que ha vivido muy bien esa época.
Y gente, bueno, y totalmente opuesta también.
Totalmente opuesta, que dice que ha vivido súper mal, se pasaba hambre, etcétera, etcétera. Pero yo sé que antiguamente se podía dejar la casa abierta y ahora no se puede dejar.
Eso es otro tema, ¿eh? El tema de la ocupación. Entras en tu casa y no te puedes defender.
Yo he tenido 3 años una casa ocupada.
3 años una casa ocupada, aquí en España.
Aquí en España. Y yo le corté la luz y me vino una multa por cortarle la luz porque estaban bajo base.
Te vino una multa, ¿eh?
Sí, sí, yo tuve que pagar 6.000 euros de luz. Porque ellos gastaban la luz y no se pagaba. Y si no la pago yo, al final, me embargan a mí.
¿Tú crees que se le está dando bombo a muchas cuestiones? Y a estas, ¿no? Me refiero que si lenguaje inclusivo, que si tonterías que son secundarias y a lo realmente importante...
A las cosas importantes no se están dando bola.
Coño, que la gente haga dinero, que coma y que viva seguro.
Pero yo, por ejemplo, los ocupas que tenía era una persona que trabajaba en la 11 que cobraba 2.500 euros todos los meses.
Hostias.
Y encima de todo le pagaban el agua, le daban ayuda, entonces era como... Aquí yo lo digo que España es el país de las pagas. De vengas de donde vengas, tienes una paga. Eres tonto, una paga. Vienes de fuera, una paga.
¿Cómo lo ves el tema de las subvenciones? ¿Crees que debilita a la sociedad?
Yo daría subvenciones exactamente, por ejemplo, a quien lo necesite. Yo, por ejemplo, acabo de montar otra empresa y a mí no me han dado ningún tipo de subvención. Ahora los agricultores, yo estoy a favor de ellos.
Eso te iba a decir, ¿qué opinas de todo el movimiento de los agricultores, del campo?
Lo veo muy bien que estén en eso, pero son los únicos que tienen subvenciones. O sea, ellos se compran un tractor de 200.000 euros y el Estado Europa le da el 50% de eso. Yo monté una empresa y a mí no me han dado nada. Entonces... Veo bien porque al final debilita el producto español, porque yo, por ejemplo, compro producto español fuera, en Indonesia, el aceite, por ejemplo, en Indonesia, está al mismo precio que aquí.
Al mismo precio.
Y estamos hablando de 24 horas de avión. Entonces, al final estamos debilitando el producto español, que no tenemos que hacerlo, por así decirlo.
¿Crees que por parte de los gobiernos se está quitando valor al sector primario, claro, aquí en España?
Esto al final siempre el gobierno...
Mucha burocracia, mucho papeleo. Y...
Al final el gobierno es el que rige todas las leyes aquí. Si tú a una naranja le pones 20 restricciones, la voy a pillar de fuera porque al final es más barata y no voy a hacer restricción. 100%. Esto va así.
Cambiando de tema, si hubiesen otra vez elecciones, ¿tú a quién votarías si te quieres mojar?
Yo lo tengo claro, siempre lo he tenido claro y nunca me he echado para atrás.
¿Crees que el partido de Vox ahora mismo está teniendo demasiada censura en medios de comunicación?
Sí, al final ellos no quieren que entre un partido radical. Pero al final ellos no han hecho lo mismo, no han vendido una cosa diferente. Yo abiertamente, yo era el PP toda la vida. Pero lo que están haciendo ahora, que si... Por ejemplo, a mí lo de Cataluña a mí me lleva a negro. Yeah. Es una persona que si él ha hecho una mal, voy a ponerte lo trae y que cumplan condena como cumplen todos los españoles.
¿Un Puigdemont te refieres?
A mí, yo lo hubiese ido a Europa, lo cojo, lo traigo aquí y que pague lo que tenga que pagar. Pero bueno.
¿Crees que están infravaloradas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado?
Sí, ¿no? Sí, al final, yo siempre lo digo. Si, por ejemplo, lo que pasó en Barbate hace poco... una persona que... Y tienen medios, pero lo que pasa es que no lo sacan. Yeah. Pero yo lo digo, si hay droga en España es porque los políticos lo permiten. Porque están todos juntados. Ha salido ahora el comisario de la Policía Nacional de Antidrogas de Murcia, lo acaban de detener. Sí. Una semana antes de jubilarse. Ahora de la Guardia Civil, 150.000 euros por descarga. Entonces están todos juntados.
Y luego que no dejan tampoco mucha actuación a los policías. Bueno, mucha no, ninguna. En defensa personal no dejan.
No, aquí es...
Si te viene alguien y te ataca, cuidado, no le ataques tú, no te defiendas.
Al final va a la cárcel. Yo tengo muchos amigos que son policías, guardias civiles, ¿no? Y están vendidos. O sea, están vendidos en el sentido que ellos, el arma lo pueden sacar Ya yo creo que cuando estén muertos ya ellos.
100% macho. 100%.
Pero bueno, es la España donde nos ha tocado vivir ahora mismo.
¿El lenguaje inclusivo a ti qué te parece?
Yo no hablo, es que no hablo de eso, no me he metido nunca en el tema adelante ni nada, o sea que ni mal ni bien. O sea, no me meto en ese tema.
Para que vea la gente, que gente enfocada como tú, que tiene éxito, porque al final el éxito es cumplir objetivos, ¿no? El resultado está enfocado. Y no se desvía en cuestiones, ni en criticar, ni en cuestiones como ahora lenguaje inclusivo, ahora ella, ahora todes.
No, yo al final eso es... Lo he visto siempre una tontería al final. Yo creo que todos somos iguales y si nos respetamos, nos tenemos que respetar nosotros de una manera u otra manera. Sí, o sea, se están enfocando en tonterías, cuando en verdad se tienen que enfocar en otras cosas.
Dos últimas cosillas, tío. ¿Para ti qué es ser feminista? Si entiendes el feminismo como algo... ¿cómo se dice? De crecimiento y no de decrecimiento.
Yo ahora mismo feminista, o sea, ahora yo creo que es más tipo feminista, o sea, ya por una palabra que digan mala o lo que sea, ya te tratan como machista. O sea, yo creo que antiguamente era los hombres por un lado, las mujeres, había mucho más machismo que ahora, pero ahora las mujeres van a los trabajos igual que los hombres, el hombre tiene el mismo trabajo, o sea, no lo entiendo.
Hay muchas mujeres que incluso, Cristina Seguí, que entrevisté hace poco, que yo le pregunté, oye Cristina, ¿crees que la mujer tiene más derechos ahora mismo que el hombre?
Sí.
Y por el caso de la ley del sí es sí, de solo sí es sí, ahí el hombre es quien sale perdiendo.
Yo ahora mismo veo que, por ejemplo, tú, si tienes novia, estás en tu casa, ella llama a la policía y dice, me ha pegado, tú, ellos te lo llevan, ya después te preguntan, pero si es al revés, se ríen de ti. Eso no, yo no lo veo bien. Entonces sí tienen más derechos ahora mismo que nosotros. Pero yo, al final, yo siempre me han criado en el sentido de que una mujer es una mujer, un hombre, pero al final el que cada uno, yo con mi mujer en mi casa, yo ayudo en mi casa, hago mis cosas, pero cada uno tiene su función, no es machismo, no es machista ni nada, pero por ejemplo hay cosas...
Sí, que cada uno tiene su diferencia.
No, al final, sus diferencias, pero yo creo que al final nos estamos centrando mucho en el feminismo para nada, y estamos haciendo la sociedad peor todavía.
Y por último, ¿qué te parece que se ha criticado mucho últimamente que Rafa Nadal haga negocios en Arabia Saudí?
Yo lo veo bien, que todo el mundo haga negocios fuera. O sea, yo conozco a muchos famosos que hacen negocios fuera.
¿Sabes por lo que se ha criticado, no? Porque supuestamente, bueno, supuestamente Arabia Saudí, estamos hablando de países en los que la mujer, el trato que tiene es mucho menor que en España.
Ay, pero eso...
Pero han ido al cuello hacia Nadal.
Pero eso al final, yo por ejemplo te digo que en Indonesia le pagamos 150 euros a un trabajador al mes. Me puede venir a España y me puede decir, oye, es que eso está mal, ¿vale? Pero es el gobierno de allí, no lo rige España.
100%.
Yo no lo entiendo, o sea, ahí sí, si me voy a Arabia Saudí con un 0% de impuestos, no te va a pagar impuestos a ti. Cuando puedo hacer un negocio fuera, sin pagarte impuestos a ti.
Y que la crítica al final viene de la misma gente.
Sí, no,
pero... De la
sí,
gente
no.
Que no... Ya no, ya que no emprende, sino de la gente
no
que...
O sea, yo ahora mismo te digo que emprender en España es muy difícil. Emprender en países como... Dubái y todos esos sitios es muchísimo más fácil que aquí.
Se está yendo mucha gente de aquí a esos países, ¿eh?
A Dubái, yo por ejemplo, antes de irme a Dubái me fui a Inglaterra, estuve 2 años en Inglaterra, y ahí al empresario joven de entre 18 y 25 años te pagan el alquiler, el agua y la luz durante un año. Entonces aquí no, aquí...
¿Qué diferencia,
Llega, te vas a montar una empresa, no, primero el autónomo, el IVA, el no sé qué, entonces te quitan antes de empezar a producir.
Y si no facturas, a seguir pagando.
O sea, es una... O sea, no ayudan a que... Aquí no, nos crían para ser funcionarios. Al final llegará un momento que nos vamos a ser todos funcionarios.
100%. Bueno, primero, ¿cómo ves la sanidad en España? A nivel general.
A nivel general, bueno, creo que...
Como médico que eres, claro.
Sí, bueno, con muchas carencias y con muchas opciones de mejora, pero en concreto, bueno, yo soy fiel defensora de la sanidad pública española, vale. Del sistema que tenemos, o sea que hay que mantenerlo como está, pero optimizarlo un poquito más.
Y eso de las carencias, porque no solamente tú, sino muchos médicos más con los que he hablado, me dicen lo mismo. Sí. ¿En qué sentido?
Pues mira, a nivel de recursos, creo que es evidente.
¿De recursos a nivel de salario o de...?
No. Yo hablo sobre todo de recursos a nivel de cantidad de profesionales que faltan, porque la población en los últimos años ha crecido muchísimo, porque obviamente la edad a la que la gente fallece se está alargando, las enfermedades son cada vez más crónicas, entonces se nos está quedando un poquito justito en los recursos que tenemos. Y luego sí que es cierto que como profesional no se está cuidando, se está descuidando un poquito al personal sanitario que tenemos en nuestro país, que cuando comparas con otros países pues te dan ganas de irte a otro país.
Y el debate que hay con la sanidad privada también, que hay muchos médicos de la sanidad pública, perdón, hay muchos médicos de la sanidad privada que prefieren irse a la sanidad pública por el tema salario, entiendo. Pero claro, también hay mucha gente que ve que la sanidad pública no funciona y se va como paciente a la privada. ¿Eso tú, como médico, cómo lo ves?
Yo, desde el punto de vista del paciente, puedo llegar a entender que si no te sientes arropado, busques otro camino y es totalmente lícito. Pero mi experiencia al final es que ese, ese circuito acaba desembocando de nuevo en la pública, con lo cual al final la pública en realidad es que luego al final, pues con sus carencias, repito, acaba resolviendo más cosas. Pero bueno, creo que cada persona efectivamente es lícita de poder asistir a la privada si quiere, pero yo a día de hoy creo que la sanidad pública es bastante buena, a opción de mejorar.
¿Y tú qué mensaje le mandarías aquí a toda España, al gobierno, al Estado, para que se pudiese mejorar la sanidad pública?
Yo creo que tendrían que sentarse un poquitín con las personas que estamos trabajando a pie de campo, pacientes, con médicos, enfermeros, preguntar qué es lo que falta, qué es lo que falta y cómo creen que pueden mejorar, porque nosotros somos los que vemos las carencias en el día a día. El estar en un despacho allí en Madrid, pues muchas veces no te da la perspectiva que necesites.
100%. ¿Crees que sobran políticos en España? ¿Hay mucho cargo público?
No, más que sobran, creo que falta una especialización de dichos políticos. Sí, no digo nada de estudiar ni nada por el estilo, sino que dichos cargos políticos tengan una mejor cualificación.
Vale. Es decir, que el Ministerio de Deportes sea un deportista. Perdón, el ministro de Deportes sea un deportista que conozca la materia en profundidad.
Más que la conozca, que también que conozca el concepto o todo lo que conlleva representar un Ministerio de Deportes. Quiero decir, no, como bien ha comentado Laura anteriormente con el tema médico, no necesitamos tanto despacho, necesitamos que sean personas que vengan de ese entorno, de ese mundo, para comprender desde abajo cómo se ha conformado y qué carencias tiene y por ende resolverlas.
Es decir, más acción y menos palabra, tal vez.
Más que más acción y menos palabras, mejor calidad de palabra y mejor acción, más responsable.
Vale, es decir, que cumplan lo que digan que van a hacer.
Más o menos, sí.
Vale. ¿Y vosotros quitaríais algún ministerio? ¿Sobran ministerios? ¿Están bien?
No sabría decirte, la verdad. No me siento yo con conocimiento.
Vale. Yo, para mí, no sobran ministerios, si bien es cierto que creo que los equilibraría de mejor manera, en el sentido de mejor quitarle cierta carga, no sé, social a X ministerio, en el sentido de que hay ministerios que están muy dogmatizados.
Entiendo.
Pero que socialmente tienen una carga negativa por X razones, ya sea por el tinte social, ya sea por las personas.
¿Pero a qué tipo de ministerio te refieres, si te puedo preguntar?
No, no me refiero a ministerio como
¿de igualdad, por ejemplo, pensar.
No me refiero a ese tipo de ministerio. Me refiero, por ejemplo, a componentes que durante anteriores legislaciones, ya sea del actual componente político, que ahora mismo es PSOE, o anterior, PP y demás, le dieron un tinte social a esos ministerios que ahora mismo no se corresponde o no es determinante socialmente. Entonces, despojarnos un poco de ese concepto ideológico que tienen los ministerios y que han ido arrastrando o tienen actualmente por X personas, y darle un nuevo enfoque, un nuevo tinte, una nueva concepción.
Eso. ¿Pero a qué te refieres exactamente? ¿Que miren más por la gente o...? Bueno, es que no termino de...
Sí, sí. Pues, por ejemplo, el Ministerio de Transporte. Vale. Siempre ha estado muy concebido a creación de autopistas y siempre ha dejado sectores muy minimalistas como carreteras nacionales, conexiones interterritoriales de zonas de baja densidad. Siempre han sido muy olvidadas. Entonces necesitamos que, por ejemplo, siguiendo el ejemplo que he comentado anteriormente, el Ministerio de Transporte, necesitamos que le dé una vuelta a ese concepto y se centre en lo que, por ejemplo, para mí realmente importa en ese ministerio en concreto, que es centrarse en zonas interterritoriales, dar más pie a, por ejemplo, creación de nuevas vías o consecución de las que están muy, muy anticuadas, etcétera, y que no vaya arrastrando todos los problemas que he ido teniendo durante todo este tiempo. Entiendo. Independientemente del partido político que lo tenga ahora mismo en su poder.
Vale. Oye, el tema de los tractores y el campo, ¿cómo lo veis?
Bueno,
¿cómo lo estáis viendo?
A ver, la impresión es que yo creo que es un sector demasiado importante en nuestro país y que quizás se le ha ido exigiendo poco a poco mucho, pero no se le ha ido aportando los recursos que necesitan para hacer esos cambios, que son buenos. Al final, lo que está pidiendo Europa en realidad es una buena idea, porque estamos hablando de ecologismo, pero no puede exigirle al pequeño agricultor, al gran agricultor, unos cambios sin ayudarle a hacer esos cambios. Entonces yo creo que ahí tienen que consensuar un poquitín cómo hacer eso.
¿Vosotros qué, o tú mismo, qué solución veríais? Bueno, solución, estamos hablando de algo muy complejo, pero ¿qué pensáis al respecto? ¿Qué piensas tú
por ejemplo...
burocracia tal vez o...?
No solo eso, sino que también, sino por equiparar, por ejemplo, esas restricciones a nivel internacional. Si, por ejemplo, para mí, a buen juicio, se le restringe en cuanto a pesticidas a los agricultores locales y nacionales, que también se le restrinja al comercio internacional o que se le pida a ese comercio internacional también ese uso o esa prohibición de pesticidas. No tiene sentido que importemos alimentación, sí, o en este caso frutas y verduras de otros países con los pesticidas que aquí no se pueden utilizar. Entonces, que esa regulación que se haga con más cabeza, con más sentido, que no solamente se pida a nivel nacional, sino también se pida a nivel internacional.
Vale. Darme un segundillo. Vale. ¿Qué os parece el lenguaje inclusivo?
¿El lenguaje inclusivo?
Sí.
Bueno.
Voy a echar una mirada ahí.
No,
un poco...
no sabría decirte. O sea, entiendo el concepto, lo veo correcto.
Tú, lo que tú pienses.
Pero bueno, creo que a lo mejor se le ha atribuido una importancia de más.
Excesiva,
quizá.
¿No?
Quizás sí. Quizás sí. O sea, no creo que considerarse inclusivo sea darle la vuelta al mundo y al concepto que tenemos de las cosas. O sea, yo no lo siento así. Yo no me siento menos incluida porque se utilice el masculino en plural, por ejemplo. Quizá es porque así es la forma en la que yo lo he asimilado y lo he asumido, pero yo nunca me he sentido excluida en ese sentido. Entonces, bueno, creo que hasta cierto punto hay que modificar las cosas y creo que hay otras que tenemos que asumirlas, pero quitarle el peso que creo que se le está dando.
Y en el tema del feminismo, ¿para vosotros qué es el feminismo? ¿Existe todo este movimiento que se está creando en torno al feminismo a día de hoy? ¿No existe? Como tú me has dicho, ¿no? Que se le está dando quizá demasiada importancia de la que tiene. ¿O?
Con respecto al lenguaje es posible que sí, pero bueno, el feminismo está claro que es un movimiento que ha aparecido en los últimos años, que yo creo que efectivamente está ayudando mucho, visibilizando muchas cosas, está haciendo que ciertas personas reflexionen sobre ciertas cosas que antes no lo hacían y que al final lo que surge es debate, con lo cual eso es bueno. Y
¿ciertas cosas como qué, si te puedo preguntar? ¿Alguna?
Bueno, pues por ejemplo el tema de las bajas maternales, por ejemplo, fue o incluso la baja de paternidad fue un cambio que incluso hicieron los políticos, que de entrada pudo suponer algo un poco raro o atípico, pero fíjate con el paso del tiempo cómo la gente cada vez lo tiene más interiorizado. Eso es un concepto feminista, es decir, el que la baja sea equivalente a padre y madre para que a la madre no tenga más riesgo de que se le despida del trabajo con respecto al padre, eso es feminismo y eso se está consiguiendo y la gente quizá hace 5 años lo veía como algo raro y ahora lo tiene normalizado y ha sido gracias a eso.
Yo te pregunto a ti de forma personal, si me quieres contestar, tú por ser mujer en ciertos trabajos, en ciertas situaciones, ¿te has sentido por el hecho de ser mujer la necesidad de decir, oye, soy feminista, soy mujer, necesito que me apoyen más que a un hombre? No sé si me estoy explicando.
Sí, no he sentido esa necesidad, pero sí...
¿O tú has tenido el orgullo de decir, no, me da igual ser mujer, porque sé lo que valgo, y me da igual que se me ponga un hombre delante, que mi valor es mío y...?
Eso de forma personal, sí. Ahora, el que efectivamente... según con qué persona estés trabajando, hablo de pacientes, hablo de compañeros, tienes que demostrar o hacer más porque eres mujer, sí.
¿Sí?
Eso sí pasa.
Vale.
Sí, sobre
que
todo
tú lo has sentido así, ¿no?
Sí, sí, vale. Pero bueno, es algo que puedes entender a medias y puedes comprenderlo en el sentido en el que estás en un gremio que hace muchos años era mucho más componente masculino, ahora es más femenino.
Sí.
Y creo que las cosas hay que entenderlas en su contexto e intentar cambiarlas desde dentro. O sea, al final hay que entender que el feminismo es algo que está cambiando ahora. Las personas de hace 30 años, 40 años no piensan lo mismo con nosotros y tampoco podemos pretenderlo. Tenemos que intentar convencerlas. Pero bueno, sí que he tenido esa circunstancia en el trabajo.
Vale. Y ya por último, no quiero mucho más tiempo. ¿Creéis, o crees en este caso, que se debería regular el sueldo de los empresarios? Es que Yolanda Díaz hace poco dijo una cosa que para mí no tiene sentido, es que el empresario, quien crea la empresa, debería regular la nómina que él cobra mensualmente cuando él es el creador, el fundador de la propia empresa.
No sé, no podría contestarte porque la cuestión es tan ambigua y abarca un espectro tan amplio de circunstancias que no habría una contestación clave. Porque cada empresa es un mundo, cada empresa está conformada de una manera diferente y no hay una solución ecuánime para todas las empresas ni para todo el sector en general. Igual que hay empresarios que por X circunstancias, por X razón tienen una empresa de mayor o menor tamaño y por ende van a tener un sueldo mayor o menor y nadie les va a obligar, entre muchas comillas, a bajarse o a subirse el sueldo, sino que son ellos los que se lo interponen por X razones, no se puede también cortar por el mismo patrón a una empresa de menor calado o a una empresa con 3 trabajadores que a una con 20, con 40, con 60.
Entonces, una empresa de menos trabajadores, claro, al final es el empresario el que no cobra casi nada y el que le paga casi todo a los empleados. Sí, es que, una, claro, tienda, por ejemplo.
Aquí la cuestión no es generalista, aquí es muy...
particular.
Muy particular. No se puede cortar por el mismo patrón este tipo de empresas porque sería injusto para las pequeñas, por ejemplo, o no sería conforme a su casuística. Entonces no se puede hacer así.
¿Y el tema de los impuestos? Muchos impuestos quizá para incentivar el emprendimiento en España desde cero. La cuota autónoma, IRPF, el 21% de IVA.
A ver, yo que soy una persona que estoy bastante a favor de los impuestos por el mero hecho de que, por suerte, en España tenemos un estado de bienestar asentado en esos impuestos que cubre no solo sanidad pública, que tenemos una sanidad pública maravillosa con sus pros y contras, sino que cubre carreteras, cubre escolarizaciones, cubre X cosas que hay que pagar. No sé, porque no puedo entrar en si esos impuestos son demasiado graves para los empresarios, tanto grandes como medios o pequeños. Pero sí puedo decir que son necesarios. Ahora que haya una regularización mejor o peor, pues no puedo entrar porque se escapa a mi conocimiento.
Sí que es cierto, permíteme que te interrumpa, sí. Que a nivel de impuestos, esto que dicen que se paga más del 50% en sanidad y educación, eso es una falacia, porque hace poco veía una gráfica en la que muchísimo menos del 50% van a sanidad y educación, uh-huh, incluso a carretera, y la mayoría van a pensiones. Entonces, claro, yo particularmente veo exceso de impuestos. No digo que no sean necesarios, pero sí que veo acceso a impuestos. Y entiendo lo que me quieres decir, pero quizá el exceso de impuestos que se le mete a un autónomo desde que empieza a emprender a una empresa, porque yo lo veo como, hostia, si un empresario tiene más libertad económica, puede contratar más. Si contrata más, al final el dinero se mueve entre sus trabajadores. Si sus trabajadores cobran más, gastan más. No sé si me estoy explicando. Es como yo lo veo, ¿eh? Es una economía muy liberal, un punto de vista muy, muy liberal. Pero coño, que entiendo que haya que debatir todo esto y que sí, tú sí me digas lo que...
No, ahí no podría decirte porque, por suerte, por desgracia, no controlo, no tengo empresa y demás. Entonces no sabría decirte todo este tipo de cosas. Y obviamente sin un conocimiento, por lo menos... intermedio de la cuestión, no puedo decirte nada sobre eso.
Sí, pero que está a favor de que se paguen impuestos y
sí, sí,
se fomente el estado del bienestar.
Sí, sí. ¿No? Ahora que haya que regularizar en concreto los gravámenes que tengan los empresarios en este caso, pues no lo sé, vale. Porque no, por suerte, por desgracia, no estoy en ese puntillo, no soy autónomo como tal, entonces no sabría decirte.
¿Algo más, chico? Siendo de Brasil, a nivel político, ¿cómo ves el mundo?
¿Cómo veo el mundo? Yo veo el mundo mucho américo-céntrico y eurocéntrico.
¿A qué te refieres?
Que es como si Europa y Estados Unidos fuesen los protagonistas del mundo actual. La historia se escribe como la visión de los americanos y los europeos. Y los otros países son como secundarios.
¿Como secundarios?
Sí, sí.
¿Y por qué percibes eso o en qué lo percibes?
Ah, vale, bueno...
A nivel económico, a nivel social, que el papel de Europa...
La última cosa que pasa es que los países sudamericanos están intentando un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, y la opinión en Sudamérica es que los países europeos ven... No los países europeos, pero el acuerdo no pasa... Porque mucho trabado por Macron, presidente de Francia, porque ve los países sudamericanos como, no sé...
Que no son tan importantes.
Claro, claro, claro. Es como si estuviese haciendo un favor para sus excolonias, alguna cosa así.
Vale.
No sé, no son vistos como de igual.
Vale. Eso, y desde Brasil, ¿cómo percibís a nivel económico la Unión Europea? ¿La percibís como una potencia a nivel mundial?
Sí, sí, sí. Percibo, vale, como una potencia económica, pero tampoco conozco cómo funciona la economía de los países disjuntos, aunque como bloco funciona como una potencia mundial, económicamente.
¿Y el papel de Estados Unidos? ¿Tú cómo lo ves? ¿Biden crees que se va a ir? ¿Va a entrar Donald Trump otra vez? Desde Brasil tenéis cierto reparo a Donald Trump, apoyáis a Donald Trump.
Punto de vista. Mi punto de vista, Brasil tuvimos un presidente que se parecía con Donald Trump, se llamaba Jair Bolsonaro. Estuve siguiendo una cartilla muy parecida con Donald Trump. Intentó un golpe de estado, se llama en español, después de perder las elecciones, tal cual Donald Trump. Y una cosa que pasó fue que los militares brasileños pidieron ayuda a los militares americanos para intentar un golpe. Que a mí fue muy raro, que pensé que tal vez Donald Trump fuese presidente de los Estados Unidos.
Para ti era raro ver a Donald Trump como presidente.
No. La cosa es que se... Mira, no sería la primera vez que los Estados Unidos ayudarían un golpe en Brasil. Esto sucedió en 64. Nosotros tuvimos una dictadura militar que fue apoyada y colocada por los Estados Unidos.
¿En qué año?
1964.
¿En el 64?
Sí. Vale. La impresión que tuvimos en Brasil es que si los Estados Unidos tuviesen un presidente que más imperialista, tendríamos otro golpe ahora. Es lo que pasó en Brasil. Entonces, ¿qué pasa? Es que, no sé, a mí no me gusta la política imperialista de los Estados Unidos en Latinoamérica. Vale. Y creo que esto empeora con Trump. Otros casos como...
Con imperialista, perdón que te corte, ¿te refieres a que el papel de Estados Unidos sobre los países de Sudamérica es muy fuerte? Sí, ¿es de imponer?
Sí, es de imponer...
¿Ciertas ideas o leyes?
No solamente esto. Por ejemplo, Donald Trump fue electo en 2016, creo.
Sí, si no me equivoco.
2018 sí. Brasil eligió Bolsonaro. 2022 Argentina eligió... 2023 Argentina eligió Milei. Que son figuras parecidas.
¿Cómo ves a Milei?
Milei parece completamente trasnochado.
Sí.
Pero no vive en la realidad de Argentina para entender qué pasa al pueblo argentino. Pero lo que impresión que nos pasa es que estamos viviendo que los Estados Unidos vivieron, pero con 4 o 6 años de atraso. Como si estuviésemos importando las ideas americanas. Las malas y las buenas, pero principalmente las malas.
¿Y España cómo lo ves? ¿O cómo lo veis allí en Brasil? ¿Lo veis bien, lo veis mal con el actual gobierno?
Yo no conozco el actual gobierno de España. Vale. Yo escuché de muchas personas que hay un partido de extrema derecha en España llamado Vox, ¿no?
¿Un partido de extrema derecha?
Que estuvo fuerte, pero el otro partido... ganó las elecciones.
El otro partido, el Partido Socialista, entiendo.
No sé cuál es.
Sí, hay el partido que gobierna actualmente es el PSOE.
Ah, vale.
Que no ganó directamente, que ha tenido que pactar con otros partidos para gobernar.
Que yo entendí es que es exactamente esto, que fue una coalición.
Sí.
Y por tanto, el gobierno español de hoy, lo que escuché es que está un poco parado porque los distintos partidos que hacen parte del bloque del gobierno no se entienden bien. Pero no conozco de la política española.
Sí, España, yo desde mi punto de vista, España está un poquito, como diciendo, en la mierda, por decirlo de alguna forma, bajo mi punto de vista, porque no se apoya. Yo soy muy liberal a nivel económico, apoyo una muy pequeña intervención por parte del Estado. Ahora te quiero preguntar por tu punto de vista respecto a la economía. Y entiendo que las empresas tienen que generar el suficiente trabajo y liberar el sector empresarial como para apoyar que los empresarios puedan contratar más. Y menos impuestos, mayor nivel de contratación. No sé cuál es tu punto de vista respecto a la economía, ¿eh?
Bueno, a respecto de la economía, no sé. La cosa es que...
¿Cómo funciona en Brasil?
¿Cómo funciona en Brasil? Brasil fue gobernado desde 2002 hasta 2016 por partido de izquierda.
Vale.
En 2016 hubo un impeachment.
Vale. Investidura.
Investidura, vale. Que fue tomada por los partidos de izquierda como un golpe de Estado.
Vale.
Porque, bueno, y desde 2016 hasta 2022 tuvimos gobierno de derecha en Brasil. La mi opinión es que los gobiernos de derecha de Brasil hicieron muy mal en Brasil. No necesariamente que los gobiernos de izquierda hicieron bien. Desde 2002 hasta 2010 estaba muy bien. 2010 hasta 2016 poco malo. Pero después de 2016 hasta ahora vivimos una locura completa. Y con la pandemia todo se quedó muy peor.
En Brasil, ¿no?
En Brasil, este es Brasil.
¿Y a nivel de impuestos? ¿Hay muchos impuestos?
Lo que hablan en Brasil, y yo no soy ningún especialista, es que los gobiernos cobran mal los impuestos. Es muy confusa la legislatura de impuestos.
Sí, que no sabéis hacia dónde van los impuestos que pagáis. Sí, sí.
Y también que es confuso y que no se cobra de las personas correctas.
Señora, disculpa, estamos...
Entonces, esta es que se fala de Brasil.
Vale. Y por último, ya te dejo tranquilo, a nivel geopolítico, a nivel militar, en una futura hipotética, utópica, posible guerra mundial, ¿Brasil qué papel tendría? ¿Se aliaría con los Estados Unidos? ¿Se aliaría con la Unión Europea? ¿Nos apoyaríamos?
No sé en el futuro, sé hablar del pasado. En la Segunda Guerra Mundial, Brasil intentó apoyar a los fascistas. Pero...
¿A quién? A los fascistas.
Los fascistas.
Los fascistas, vale. ¿Por parte de quién?
Brasil intentó. Brasil tenía un dictador llamado Getúlio Vargas, vale, en 40 y años 40. Y la voluntad del dictador era se aliar a los fascistas, Italia y Alemania. Pero los Estados Unidos intervieron. Como yo dije, los Estados Unidos tienen una fuerza muy fuerte.
Muy fuerte.
En Latinoamérica. Y básicamente decidió que Brasil se aliaría a los Estados Unidos. Yo sospecho que pasaría la misma cosa. Pero la voluntad de los gobiernos brasileños hoy es que Brasil tenga no más un papel de un segundo cerca de los Estados Unidos, pero un primero en la América Latina. Entonces, Brasil hoy no quiere más seguir, quiere mandar dentro de América Latina.
Entiendo. Sí, como sí, formar esa pequeña potencia dentro de Sudamérica, ¿no?
Sí, sí, sí.
Vale, vale.
Entonces, con la alianza, no sé. Yo solo que esperaría es que Brasil no estuviese en el lado errado de historia, ¿no?
Vale, vale.
Como en la Segunda Guerra, casi estuvimos, pero...
Oye, y a nivel social en Brasil, ¿hay cierta zona, ciertos barrios peligrosos tal vez por la afluencia de cierto tipo de gente? ¿Cómo andáis allí a nivel social?
Lo que pasa en Brasil es que hay mucha influencia de los carteles.
¿De qué?
Carteles, de mafias, de
vale,
carteles.
Vale, vale.
Entonces sabes que realmente hay barrios que no puede caminar bien, no puede...
Ni la policía, ni ningún militar, ni...
Sí, depende, vale. Algunas veces la mafia es la policía. Esto pasa mucho en Río de Janeiro, que hay la mafia que son carteles que venden droga y hay la mafia que son policiales.
Vale.
Que venden seguridad de ellos mismos. Parece
son la misma policía.
Sí, sí, sí. Entonces... Es muy raro. Brasil es un sitio muy raro. Tiene que conocer para entender.
Vale. ¿Algo más que decir?
Ah, no. Dicemos que Brasil no es para principiantes.
Vale.
Esto, es muy difícil entender qué pasa en un país. Es muy instable, es muy...
Es muy difícil. Hasta que no lo viven, no...
Sí, sí. Al final la vida no es buena. No es mala. Pero cuando estoy en Europa, siento mucha falta... Pienso que la vida puede ser mejor.
Es decir, cuando vienes a Europa... Tal vez aquí lo que te sientes es más seguro que en Brasil.
Sí, sí, me siento más seguro. Yo veo que alguna persona aquí no se siente tan segura. Para mí es rarísimo, porque yo me siento seguro suficiente para hacer cualquier cosa que yo quiera.
¿Has estado en algún país más de Europa?
De Europa yo estuve... En mi vida yo estuve en Irlanda, estuve en República Checa, estuve en Alemania. Pero desde que llegué a Europa solo en España.
Un chico con el que quedáis, cenáis tranquilamente... Y al final os dice, pagamos a media. ¿Eso cómo lo veis?
Bien.
¿Bien?
Sí, bien.
¿Que no veis ningún problema o que tenga que invitar en la primera cita? O...
¿Qué va? A ver, yo lo veo bien. No tiene por qué invitar, sino... No sé.
Eso es algo que se ha impuesto, pero realmente...
¿Pero a vosotros os guste que os inviten?
Hombre, da gusto.
Al igual que
da gusto,
por a mí,
¿no?
Me gusta obviamente invitarle alguna vez, pues si él me quiere invitar algún día.
Claro.
Pero no todo el rato invitándome él, ¿sabes?
Vale, vale.
Un día pagar a media, otro día le invito yo, él a mí, no
vale
sé.
¿La primera impresión importa para vosotras?
¿Físicamente?
Sí.
Hombre, sí.
Una discoteca, veis a un chaval que os gusta. Primera impresión es física.
Sí, sí.
¿Ahí en qué os fijáis?
Pues en cómo va vestido.
Sí. ¿La vestimenta?
La altura.
¿La altura?
Eso, muy
sí
importante.
¿La altura por qué? ¿Por qué?
Hombre, si es más alto que yo, no sé. A mí me gusta más, pero bueno, que a lo mejor luego viene un chico más bajo que yo y me encanta,
claro.
Pero
¿sí? Pero a ver, un tío bajo, muy más bajo que tú, y millonario.
No, joder.
¿Se te ha puesto el ojo?
No.
Que no lo quieres.
Hombre, lo tendría que conocer y tal, pero no me voy a fijar en que sea millonario, no sé. Vale. Que a lo mejor me sorprende y me encanta, pero... Normalmente, a la primera impresión, si es más alto, pues me fijo más.
Yo igual.
¿Y tú?
Yo más alta, alto. Claro. Hostia. Por eso, yo tengo un problema, porque...
Tú necesitas a un tío de 2 metros, por
sí,
lo menos.
Sí.
Vale, si el chico con el que estáis hablando os dice, oye, tengo OnlyFans, ¿eso es un plus o no?
Eso es lo de red flag para mí, la verdad.
Red flag, ¿por qué?
Porque no me da buenas vibes.
¿En qué no sientes esas buenas vibes?
Pues si sube fotos mostrándose, no sé, a mí no me gusta.
¿Tienes exclusividad, privacidad tal vez para ti?
También, sí.
¿Sí, no?
No sé,
vale,
sí.
Vale. Entiendo que en el caso opuesto, bueno, que tú no tendrías OnlyFans, por lo que me estás diciendo.
No, vale.
Yo no sé, pienso igual, la verdad.
¿Sí? Es decir, que te daría igual. Bueno, que te daría igual, no, que en
sí. No me gustaría, porque yo no lo hago, pero bueno.
Vale.
O sea, lo respeto, pero sería, no sé, sería un poco para atrás.
Oye, el tema este de que tenéis novio, imaginaos que tenéis novio, y vuestro chico le da me gusta a otras fotos en Instagram a otras chicas.
Uf.
A ver, es algo depende. Normal, yo creo. En una publicación.
Hombre, si te me gusta.
No sé.
En una historia es distinto. En una publicación, pues yo qué sé.
A ver, explícame eso. En una historia es distinto. ¿Por qué? Porque
en la historia, si le das me gusta, es como para hacerte notar de.
Sí. Yo si le das me gusta a muchísimas chicas todo el rato, no me cabrearía, pero sí que le diría, oye.
¿Qué pasa?
Claro.
¿Y vosotras qué?
Hombre, yo.
¿Vosotras, si tuvieseis pareja?
Hombre, yo no le voy a dar me gusta a un chico que no conozco de nada. A la historia, por ejemplo, porque pienso que es un poco...
Claro.
Que vea que tengo interés. Si, por ejemplo, es mi amigo y tal, pues no, porque es mi amigo y no sé.
Al
igual que si él le da a una amiga, pues no me importaría. Pero no sé.
Pero que hay muchas mujeres que sí que lo hacen. En el caso opuesto.
Hombre, entiendo que a él le molestaría, igual que a mí me molestaría. Claro. Si a lo mejor conoce a una chica una noche y no para darle me gusta a las historias, claro, pues me rayaría un poco. Al igual que supongo que él también, pero bueno.
¿Vosotras creéis en la familia como tal? Es decir, en tener marido, hijos...
A mí sí me gustaría.
¿Cómo que creer? ¿A qué te refieres?
Sí, en el concepto de no estar con un hombre hoy, pasan 7 meses, me separo,
no.
Estoy con otra persona, sino que os gustaría conocer de forma de primera mano a un chico con el que podré estar bastante tiempo.
Yo claro, sí. Yo prefiero una familia estable.
Yo sí, tengo novio, me gustaría eso, pues ya estar siempre
que
con
hoy en día
que luego
falta...
puede pasar que no, pero...
Falta compromiso hoy en día.
Pues. Falta compromiso. ¿Qué compromiso para ti?
Pues que un hombre le apetezca estar con una mujer y que esté con ella de verdad porque la quiere y que no diga, vale, pues estoy de tonteo, no me comprometo a relación,
sí,
de tonteo y ya pues...
Vamos, que a vosotras os gusta eso, ¿no?
Otra. A mí sí me gustaría tener pareja y ya saber que para siempre.
¿Y ya con vuestra edad?
Sí, hombre.
Bueno, yo sí, o sea... Si yo surge sí, pero nunca se sabe, sí. A lo mejor...
A ver, que luego a lo mejor no congenia bien, pero...
Exacto.
Al final, si tienes pareja, se supone que ves un futuro con ella.
Claro, claro.
Oye, ¿vosotras preferís a un hombre fuerte, físicamente, mentalmente, con decisión, decisivo, con determinación, o alguien debilucho que le digáis, oye, ¿qué hacemos hoy? Te diga, pues no sé.
O yo, con iniciativa, porque además soy súper vergonzosa, o sea que sí.
No, es que luego pues, dicen que el físico no importa, que da igual que sea un hombre demasiado bueno, blandengue, tal.
No, yo... Prefiero que sea, pues eso,
que
te
frienda,
diga,
¿no?
Oye, vamos a hacer esto hoy.
A mí sí.
¿No? Y yo también decir planes, pero...
Los dos mutuo.
Exacto.
Que no sea yo todo el rato detrás, ni él tampoco todo el rato detrás.
Vale, vale. Oye, si el chico con el que quedáis os dice que es virgen, ¿es una red flag o no?
No.
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 No, me parece.
Que lo veis como algo positivo.
No positivo, no. Sin más.
A lo mejor ha tenido novia y tal, o no ha tenido nunca nada con nadie, no me parece una red flag.
Y en el caso de que os diga que no ha estado con ninguna chica, igual entiendo.
Sí, también me da igual.
Vale.
Sí, totalmente.
Vale. Tú quedas con un chico.
Sí.
Y al final de la cita te dice, pagamos a media. ¿Tú cómo te tomas eso?
A ver, yo me lo tomo bien.
¿Te lo tomas bien?
Sí.
Es decir, que no lo vuelves a... No lo bloqueas ni nada del estilo.
No lo veo obligado a que tenga que pagar él.
Vale.
Yo, mi opinión.
Vale. ¿Tú qué buscas en un hombre?
Pues que sea amable, majo, que piense... En los demás más que en sí mismo y...
¿Que piense en los demás más que en sí mismo?
Sí.
¿En qué sentido?
Pues en el que no solo le importe lo que le pase a él, o sea, que sea empático.
pasa.
Vale, vale. Es decir, contigo en este caso.
Sí, conmigo, pero con todo el mundo.
Con todo el mundo, sí. Vale. Pero tiene que centrarse en él, entiendo. Es decir, tú buscas a un hombre fuerte, mentalmente estable, que sea sí, con decisión, con determinación, hombre, sí. O un hombre flojillo, débil, que te diga, a que ver, tú le digas, vamos a quedar.
Me gusta que tome decisiones.
Y te diga, hostia, pues no sé, hoy no puedo.
Sí, no sé. Pero sí, que sea seguro de sí mismo también influye mucho en una relación. Eso
vale,
es verdad.
Vale. ¿Seguridad?
Sí.
Vale. ¿En qué sentido esa seguridad? Que esté seguro de sí mismo, ¿no?
O sea, que tenga claro lo que quiera, que lo deje vale, claro también desde un principio.
¿Lo que quiera contigo o con su vida?
Las dos cosas. Y no sé, es que la personalidad hace mucho. Si tiene carácter, es que sea empático una persona ayuda mucho en una relación, y que sea seguro de lo que quiera también.
Vale, vale, vale. ¿La primera impresión es importante?
Sí, pero es mejor tomarse una impresión después de conocerlo muchas veces.
Te hablo de la primera.
Sí,
es no, decir,
es que la primera impresión, vale, sí, la primera impresión importa.
Importa algo.
Sí.
Es decir, tú sales de fiesta, que no sé si sales de fiesta, de la misma universidad.
Te tiene que atraer.
Si no te entra por los ojos,
si no has hablado con él, te atrae primero físicamente. Pero sí que es cierto que luego, quedando más veces, pues te puedes dar cuenta de que igual es tu chico ideal, igual no.
Ya.
Y no sé.
¿Y de esa primera impresión qué te sueles fijar?
¿Yo? Personalmente, sí, sí. Pues...
En los ojos, en la cara, en las piernas, en la ropa,
la
en el carisma...
Es que no tengo un prototipo fijo.
¿No tienes un prototipo?
No, no, vale. Es según... No sé, según el momento también.
Vale.
Y depende de muchas cosas, no lo sé.
Vale. ¿Y el dinero importa en una relación? ¿Más que en una relación en ese hombre?
No importa nada.
¿Que tenga dinero?
O sea, por lo menos en nuestra edad, pues no. Igual en un futuro, pues nunca se sabe. Son preguntas que en un futuro, o sea, no sabes lo que puede pasar.
Vale.
Pero ahora mismo, si te importa una persona, estamos en un momento en el que conoces gente, te puede gustar, que igual pueden llegar en un futuro a hacer algo más, pues sí, pero...
Vale.
Yo creo que ahora mismo, en nuestra edad, que la gente no se suele fijar en cosas a largo plazo, sino en ahora mismo, yo creo que no importa nada. Y eso de hacer regalos y tal por parejas...
¿Eso cómo lo ves?
Lo veo bien.
¿Que sea detallista contigo?
O sea, está bien que tenga un detalle y tal, pero no creo que una persona tenga que estar obligada a estar dando regalos. Vale. Y a estar... O sea, no hace falta hacer regalos para demostrar que te importa una persona.
¿Cómo puede mostrar ese hombre que le importas?
Pues pasando tiempo juntos, o queriendo estar, no sé, querer hablar, querer quedar, simplemente con el hecho de que quiera verte y que quiera, y que vale, tú te des cuenta de que quiere estar contigo, o sea, influye mucho. Plan, eso vale, lo valora más que un regalo que te pueda hacer y no lo ves en una semana, en 2 semanas, no lo sé.
¿Y si te llega un chico y te dice, cuando os estáis conociendo, que no he estado con ninguna chica anteriormente? ¿Eso te tira para atrás o...?
No, de hecho, a ver, sí que es cierto que yo, en mi opinión, lo valoro más porque pienso que es una persona pues, que prefiere estar segura de si quiere empezar algo o no, y no se...
Exclusiva, tal vez.
Claro, sí, pero que no se lanza la primera, venga, voy a probar, luego pruebo con otra, no. En plan, no veo mal que una persona no haya tenido nunca nada y que quiera empezar algo contigo por primera vez. O sea, de hecho, hasta lo veo bien. O sea, yo, por ejemplo, prefiero esperar y encontrar al chico no ideal, pero...
¿Sí?
Prefiero esperar a que valga la pena y no ir a por alguno que luego pues le dé igual.
Es decir, que tú tienes más mentalidad de exclusiva, por decirlo de alguna forma, más de privacidad antes que salir cada noche de fiesta, claro, y tirarte al,
o sea,
primero
puedes
que...
puedes salir, puedes conocer gente, pero de primeras ir ligando con todo el mundo es que, o sea, no lo hace bien ni a las personas ni a ti mismo. Entonces es mejor que vayas poco a poco, que en algún momento vas a encontrar a la persona y ya está.